Vamos a poner en hora el reloj, las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. El propio Padula, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás?
Eso me lo tienes que decir tú, porque vienes a hablarnos de esa imagen que transmitimos a primera vista, sobre todo.
La primera vista. Fundamental. ¿Sabes en cuántos minutos nos hacemos una primera imagen? Que a veces, especialmente las entrevistas de trabajo, que lo que más quiero subrayar hoy, acaba determinando la decisión de la otra persona.
No lo sé, pero
ver,
tú
adivina,
sí.
Dime
pero
algo.
Tú sí. El 60%.
Miras, en 60 segundos, en 60 segundos, la persona que te ve por primera vez se hace una idea de lo que eres. Puede ser equivocada o no, pero muchas veces, especialmente en las entrevistas de trabajo, y por esto he querido traer aquí en el programa este tema, a veces las entrevistas del trabajo, curiosamente, podemos estar una hora, pero el primer minuto, los primeros minutos que estamos con el entrevistador, puede ser absolutamente determinante. Y por lo tanto, la imagen que damos es totalmente
fundamental,
clave, guste o no, pero es clave, es fundamental.
¿Hablamos solamente de presencia, de que el hábito hace al monje en este caso, o hablamos de no solamente cómo vamos vestidos, que dice mucho de nosotros, evidentemente,
sí,
sino otros factores?
Hay muchos factores. Cómo vamos vestidos, por supuesto, es importante, pero es importante, por ejemplo, la mirada, si entramos con una sonrisa o no, tensos o no, cómo damos la mano,
eso es definitivo, ¿eh?
Esto es definitivo, yo digo siempre, es determinante, no, nadie decide si contratar o no, si te gusta o no una persona, pero sí que dar un buen apretón de mano,
sí,
ayuda.
Esas manos que parecen un pescado muerto, eso
claro,
tira para atrás.
Porque dar la mano firme, da confianza, demuestra autoconfianza, demuestra que tú a la otra persona le estás dando ya cierta confianza, es decir, que demuestra muchas cosas. Es como cuando damos un abrazo, etc. Tú puedes dar la mano o un abrazo así como forzado, como por hacer un favor al otro, a la otra persona, o realmente decir, yo estoy aquí y quiero pasar esta hora, estos momentos, bien contigo, y transmitir positividad.
Claro, el saludo, el apretón de manos es una de las primeras cosas que uno hace, entra, la primera imagen que tenemos es de la persona.
Eso es.
En cuanto a la apariencia física, me imagino yo propio que no será tanto el ir bien vestido, sino el ir vestido adecuado a la situación del momento. No es lo mismo ir a una entrevista de trabajo para optar a un puesto de directivo de una multinacional que ir a que te contraten de disc jockey en una discoteca.
Efectivamente, vamos a ver, aquí estamos siempre en el dilema, ¿no? El dilema es, ¿necesitas ser tú mismo o tú misma para tener éxito o tienes que adecuar tu vestimenta, tu imagen al público, a la persona que te va a ver, entrevistar o con la que tienes un encuentro de X tipo profesional especialmente? Hay una mezcla de las dos cosas, vamos a ver. Así como tú no puedes ir efectivamente a una entrevista de trabajo con una multinacional por un puesto
en chándal
de oficina,
claro,
en chándal, tampoco hay que pasarse. Es decir, yo creo que hay un equilibrio entre ser tú mismo y por lo tanto mantener un estilo propio y adecuarse a la situación. Es decir, que si tú te pasas y de repente eres una persona que se viste siempre casual, de forma deportiva, y de repente te pones un traje súper formal, utilizo un ejemplo. ¿Os acordáis Pablo Iglesias en smoking en los Goya? Pues
hizo como un Cristo
ridículo,
dos pistolas.
Hizo ridículo, pero no porque, vamos a ver, no porque el smoking fuera feo, bueno, sencillamente porque no es el mismo. Es decir, no hay que disfrazarse. Dicho lo cual, sí que tenemos que adecuar nuestra vestimenta a la persona, al público, al tipo de compañía donde vamos a tener una entrevista. Uh-huh. Y yo diría que incluso a nivel social, fíjate, sí. incluso a nivel social, yo creo que siempre se aprecia no disfrazarse, pero si tú tienes una cena más o menos formal o en un ambiente donde el protocolo te está pidiendo un cierto tipo de dress code, como se dice en inglés, uh-huh. es decir, vestimenta, yo diría que uno puede mantener su estilo sin disfrazarse de algo que no eres, pero sí adecuarse un poco a los protocolos que cada evento, cada situación, cada empresa requiere.
No voy a mencionar la higiene porque eso va de suyo.
Esto va de suyo, decir. Aunque, perdona, va de suyo, aunque yo te puedo decir que yo he tenido experiencias muy desagradables haciendo entrevistas incluso a directivos, sí. señores directivos o directivas, que han venido a la entrevista de repente oliendo fatal, con el pelo sucio, con
las uñas sucias,
con los zapatos, que este es un detalle, mira, ese es el clásico detalle que para mí descalifica. Porque tú me dirás, tú eres un pijo que está mirando zapatos. No, no soy un pijo. Pero es que para mí, que un señor o una señora venga a una entrevista con un zapato negro, que ya es beige, de todo el polvo o la suciedad o el fango que tiene, hombre, muy representativo del respeto que tiene para la otra persona. Es que es una cuestión de respeto, fíjate, no es tanto la estética. Ir a una reunión importante, de trabajo o no, una reunión importante, aseado, vestido bien para la ocasión, es una cuestión de respeto hacia el otro. Sin embargo, ir con un zapato sucio, con el pelo sucio, es que parece que no te importa un pepino lo que va a pasar en esa reunión.
Fíjate, son dos factores importantísimos, el pelo y los zapatos.
Son dos
y las manos, normalmente.
Eso es.
Uno puede ir con una ropa, a lo mejor, que no es excesivamente cara, pero está bien, va limpio, va aseado, y es perfecto. Ya puedes ir con un Chanel encima, que como vayas con el pelo mal o los zapatos mal,
puedes
llevar
todos los millones, todos los miles de euros encima de ropa. Es que no es una cuestión de precio, de verdad. Y sé que esto parece un tópico, no, es que no es así. Tú te puedes vestir, y lo sabemos perfectamente ahora mismo, con poco dinero, estupendamente, y sin embargo hay gente que va vestida con marca súper cara y tú la ves y le darías dos duros para irse a cambiar.
Exactamente. ¿Sabes? Bueno, pues ya tenemos cómo tenemos que ir vestidos, cómo tenemos que ir en cuestión de higiene y el apretón de manos.
El
¿no?
apretón de manos.
¿Y qué más?
Hombre, otra cosa importante es en cualquier reunión, hace parte de la imagen nuestra mirada, nuestro rostro, ¿no? Yo digo siempre que la mirada que tú tienes en cualquier evento, pero especialmente, repito, las reuniones de trabajo o las entrevistas de trabajo, es muy importante. La mirada, mirar a los ojos. Esto hace parte de la primera imagen. Mirar a los ojos cuando tú te estás presentando o a alguien, o en una entrevista, o en una reunión, es fundamental. Yo, por ejemplo, directamente descarto a la gente que durante una reunión de trabajo o una entrevista de trabajo
no te
está
mira.
Mirando al cielo, al suelo, etc.
O que desvía la mirada, ¿no? Cuando le miras, te desvía la mirada.
O que demuestra inseguridad. Demuestra inseguridad, demuestra que no quiere conectar contigo.
O que está ocultando algo.
Desconfianza, o que está pensando en otras cosas, o ocultando efectivamente algo. Por lo tanto, la mirada es otra de las claves. ¿Qué más? Yo diría también cuando casi siempre todas las reuniones las tenemos sentadas, ¿no?
Sí.
Hombre, cómo estamos sentados también es
importante. Claro, el lenguaje corporal.
El lenguaje corporal, el famoso lenguaje corporal. Yo recuerdo a nuestros oyentes, haremos algún programa solo de hablando de comunicación,
bien.
Pero que la comunicación no verbal es el 60% de la comunicación. Es decir, es mucho
decimos
más importante
con nuestro cuerpo que con nuestra boca.
Con nuestra boca, efectivamente. ¿Verdad? Por lo tanto, hay que cuidar muchísimo cómo nos sentamos, cómo nos movemos, cómo movemos los brazos. Y en una entrevista, muy importante, repito de nuevo, mirar a la cara, a los ojos, la persona que está enfrente.
Bueno, pues yo creo que con estas claves, si nos las aprendemos bien, podemos por lo menos hacer una buena entrada. Que,
sí.
Fíjate, a lo mejor luego durante la entrevista fallamos en alguna cosita, pero si hemos dado ya una buena impresión, llevamos ganado muchísimo.
Muchísimo.
Y al contrario, si damos una mala impresión, va a costar muchísimo hacerle, quitarle esa idea de la cabeza.
La mala impresión,
¿no?
Es decir, una persona que puede tener un currículum fantástico. Yo tengo muchos casos de gente que viene, que tiene un currículum que aparentemente es espectacular. Sin embargo, durante la entrevista, hace una entrevista tan mala, no tanto como respuesta, sino como actitud, demostrando pasividad, falta de interés, falta de respeto. Con esto es que rechazas a los candidatos. Tú puedes tener el súper celebrito, pero si no te inspira una buena actitud, positividad y especialmente confianza, ¿para qué le vas a contratar para tu empresa?
Pues tienes muchísima razón, yo propio. Si te parece, pues otro día te cojo la palabra y hablamos de el lenguaje corporal,
y
digamos,
además,
un poco qué significa cada cosa.
Transmite cada cosa.
Ay, bien.
En la mirada, el apretón de mano, el cómo usamos las manos, qué transmitimos en cada momento. Lo haremos pronto. A lo mejor...
La semana que viene. Quedamos en ello.
Pues ya está.
El propio, que tú siempre causas una impresión estupenda.
Muchas
cuando
gracias.
Entras a cualquier lado.
Muchísimas
bueno,
gracias.
Bueno, es un pincel. Y además siempre mira a los ojos. Muchas gracias, el propio. Hasta la
semana
que viene.
Adiós. Besos.
Pues estaba escuchando muy atentamente a Ángel Rubio. Muy buenas, Ángel.
¿Qué tal, Eli? Pues sí, me interesa mucho lo que cuenta.
Hombre, claro.
Hay que tenerlo siempre en cuenta.
Hombre,
sí,
además
sí.
Tú que te tienes que manejar en ese mundo. Hombre. Quiero decir, tú haces encuestas, entrevistas de trabajo a gente que viene, pues a lo mejor, a la radio.
Claro.
Y tú te fijas en cosas
en
que decía...
que dice un propio, siempre porque te comunican mucho de la persona y es importante leer entre líneas, ¿no? Todos esos gestos, todas esas cosas que estaba contando Euprepio, porque te dicen mucho de la persona y de la actitud.
Es verdad, tienes razón. Bueno, que Ángel no viene a hablar de lenguaje gestual ni nada de eso, sino que viene a contarnos quién es una persona que ha dado nombre a una calle de Madrid. Es nuestra sección, A ti te encontré en la calle. ¿Y a dónde nos llevas hoy, Ángel?
Pues mira, hoy he elegido la calle Gaztambide, así que si te parece, encendemos nuestro GPS como cada día y la situamos.
Fenomenal.
Pues nos vamos hasta el distrito de Chamberí y ahí encontramos la calle Gaztambide, que transcurre pues desde la confluencia de la calle Alberto Aguilera hasta el paseo de San Francisco de Sales.
Ya estamos situados. ¿Quién fue Gaztambide? ¿Tenía nombre?
Tenía
¿este
nombre,
señor o esta sí. señora? Porque puede ser cualquiera de las dos cosas.
Es señor y se llamaba concretamente Joaquín Romualdo Gaztambide y Garballo. Claro, ponerle a la calle Joaquín Romualdo Gaztambide y Garballo
no
pues era
placa.
Muy largo, no hay placa suficiente. Tú imagínate, ¿dónde vas? Pues voy a la calle Joaquín Romualdo Gaztambide y Garballo. Se nos olvida seguramente.
No,
Gaztambide es más contundente.
Ahí lo dejamos.
Bueno, pues Joaquín Romualdo Gaztambide y Garballo nació en Tudela, en Navarra, en el año 1822... y murió aquí en la capital, en Madrid, en 1870. Fue un compositor español conocido especialmente por sus zarzuelas, pero vamos a revisar un poco su vida. Como decimos, nació en Tudela y allí empezó sus estudios de solfeo, pero en 1842 pues se vino desde Pamplona a Madrid para acudir al Conservatorio de Música María Cristina, que estaba situado en la capital, y así mejorar su destreza en el piano y la composición de la mano de mentores como Pedro Albéniz o Ramón Carnicer. Hizo aquí sus pinitos como pianista, dando varios conciertos y llegó incluso a ser director del coro de la Compañía Italiana del Teatro de la Cruz, pero como la gran mayoría de artistas, las ansias de conocer mundo le hicieron que abandonara la capital, le llevaron a París como director de orquesta de una compañía de actores y bailarines españoles que la verdad pues fracasó, no tuvo el éxito que se esperaba esa compañía, que hizo bolos por allí, por París y por las ciudades cercanas, pero fue un fracaso de bolo, de gira. Viajó también a Londres, a Cuba, a México, pero el éxito pues lo cosechó aquí en España. Dirigió el Teatro Variedades, el Teatro de los Basilios, el de la Zarzuela y también el mítico Teatro Español de la Plaza de Santana. Y en este último, en el Teatro Español, estrenó la que fue su primera zarzuela, La Mensajera, así se llamaba. Otras de sus obras conocidas son El Valle de Andorra, Escenas de Chamberí. De ahí que la calle esté en el distrito de Chamberí, porque compuso una ópera, una zarzuela como Escenas de Chamberí, La Conquista de Madrid o, fíjate, una versión de zarzuela del Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que suena así.
Comida,
Hombre, atrevido era, ¿eh? Te quiero decir, atrevido. El sueño de una noche de verano, venga, lo convierto en zarzuela.
En zarzuela, así sin más. Bueno, una zarzuela un poco operística, también hay que decirlo, en esa versión. Pero sí, sí, se atrevió con un clásico así y traerlo al género chico, ¿no? A la zarzuela. La verdad, bueno, pues tras volver de Latinoamérica con la compañía de zarzuela que creó, el 18 de marzo de 1870, Gaztambide fallecía aquí en la capital, en Madrid, de una enfermedad hepática.
Bueno, pues ya sabemos quién es Gaztambide, pero si nos vamos a la calle, sí, que lleva su nombre, ¿qué es lo que podemos encontrar?
Pues mira, Eli, ¿te apetecen unas buenas gambas?
Hombre, perdona.
Sí, ¿no? ¿A quién no le apetece?
Exactamente.
Esa sería la pregunta. Bueno, pues unas plancha, unas gambas a la plancha con su salecita encima, que están deliciosas. Pues tienes que ir a Tasca Manolo, en el número 69. Es la típica tasca de barrio, es decir, no esperemos un lugar glamuroso.
Mí, las tascas de barrio, ¿verdad? Me gustan mucho.
A mí también. Pues eso, nada de ambiente glamuroso, sino un bar de toda la vida, cañas bien tiradas, y ahí encontramos estas gambas a la plancha, carabinero, boquerón frito, calamar y, como no, coquinas y ostras. Muy buena calidad, a precio muy razonable, eso sí, evitemos los sábados y los domingos, que se pone vamos, a la hora del vermú
a tope.
Recomendación en el número 69, Tasca Manolo. Pero si queremos algo pues un poquito más trabajado, más elaborado, ya de sentarnos en la mesa de forma más tranquilo, pues nos vamos al restaurante Sazadón, que está en el número 44. Aquí encontramos alcachofas, tortilla con callos, judiones, cogote de merluza, solomillo. Y además, lo bueno que tiene este restaurante, Eli, es que mezclan esos sabores nuestros tradicionales con cocinas asiáticas y mexicanas, introduciendo muchas especies de estas cocinas que se utilizan, y así dan un toque original a la cocina tradicional.
Tortilla con callos, fíjate.
Sí, tortilla con callos. Bueno, ya sabes que a la tortilla se le puede echar de todo.
Todo.
De todo.
Yo soy de las que le echa absolutamente de toda la tortilla. Yo hago tortillas de puerro, de jamón, de filete, de lo que pillo a mano.
Pues mira, de todo lo que nos ofrece, eso es como las croquetas, que al final croquetas se pueden hacer de todo, pues la tortilla igual. Y
muy
mira,
bien.
Hoy te voy a dar una sorpresa.
¿Qué me dices?
He encontrado un gimnasio, y no solamente he encontrado un gimnasio,
sino que te has apuntado.
Me he apuntado.
¿Qué me dices?
Bueno, me apunté y me he desapuntado. Tengo que decírtelo porque no he superado la prueba.
Pero no he superado la prueba. ¿Que te hacen una prueba al entrar?
No.
Aquí tiene usted un potro, salte usted.
La prueba fue que yo lo cogí con ganas,
sí,
y me apunté a dos clases que dan, ajá, en el gimnasio que está en el número 65 de la calle Gaztambide, del gimnasio SDG. Y yo pues me vine muy arriba.
Sí.
Me vine muy arriba.
¿Y a qué te apuntaste?
Pues mira, fui a la clase de Body Combat.
¡Madre
mía! Una cosa que yo no sabía muy bien de qué
iba. No sabía ni lo que era.
No. Y entonces, claro, yo llegué allí y es una clase que combina las técnicas de boxeo, kickboxing y el cardio al 100%, porque estás todo el rato moviendo. Yo terminé ya un poco tocado de la clase, tengo que decírtelo. Un poquito de plato, me faltaba un poco el aire. Yo ya me encontraba sin canas. Pero dije, oye, ya que me he apuntado.
A lo hecho pecho.
Claro. Venga. Y me fui a una clase que tampoco sabía muy bien lo que era, porque se llamaba Crop 3D Training. Y yo dije, hombre, yo sé
que
tengo que
probarlo. ¿Pero cómo te apuntas a estas cosas?
Hombre, o sea, sin saber ni lo que es. Yo dije, yo me tengo que apuntar. Esto es exótico, el Crop 3D Training, pues tampoco lo encuentras en todos los sitios. Pues mira, se definía la clase como trabajo funcional. Y dije, pues oye, trabajo funcional, esto suena a que vas a mover todo el cuerpo, vas a quedar estupendo.
Bien.
Bueno, pues era una clase horrorosa, era un potro de tortura eso, porque combinaba ejercicios de fuerza, de resistencia, de habilidad, saltos, flexiones, abdominales, todo de una manera muy divertida con un monitor que le puso ganas ahí, pero yo ya después de eso...
Tú ya estabas muerto.
Muerto. Dios. Vamos, con decirte que tuve que coger un taxi cuando salí del gimnasio para irme a casa, porque era incapaz de llegar al metro.
Bueno, por lo menos te fuiste a casa y no te fuiste a tomar una tortilla con callos.
No tenía ni fuerzas para eso. Yo creo que lo que hice mal fue las dos clases. Tenía que haber empezado un poco más suave.
Yo creo que debías haberte ido a la tasca directamente, ¿no? A unas gambitas y bueno, ya.
Oye, que yo lo hice por ti.
Ya.
Eli siempre me pregunta por el gimnasio, venga, voy a hacer el esfuerzo y me voy a apuntar, pero ya sabes que yo soy más de tasca.
Sí, ya somos dos directamente, pero bueno, que todo el mundo lo sepa, que también hay gimnasio en la calle. En la calle Gaztambide. Ángel, muchísimas gracias.
A ti.
¿Hace falta que te ayudemos a
despacho
o algo?
Tengo agujetas, pero bueno, ya lo voy llevando mejor, ¿eh? Como esto fue el miércoles cuando salí de aquí, de contarte la anterior calle, ya estoy un poquito recuperado.
Bueno, pues nada, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, Eli.
Hasta el lunes.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hay muchas radios. La nuestra es de Madrid.
Porque Madrid está abierto de par en par.
Hola, muy buenas tardes a todos. Decía una canción, llueve tras los cristales, llueve, llueve, quizás.
Señoras y señores, bienvenidos a esta segunda hora de Madrid en Comunidad, en Onda Madrid, 101.3, 106 FM.
Pues os recuerdo que aquí en la tarde y compañía estamos charlando con Manuel Martínez.
Que y todo lo que significa vivir el Madrid de 7 estrellas.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y a partir de este momento en Buenos Días Madrid vamos a hablar de un reto muy especial, un reto que puede acabar en récord Guinness y que tiene un trasfondo solidario, que es lo que le da todavía más valor a algo que va a hacer Ricardo Serravalle y que nos va a contar el mismo. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas, sí. Está aquí preparado ya para ese reto. 24 horas golpeando a un saco de boxeo. Y todo, pues, porque simbólicamente lo que va a estar haciendo es pelear por la vida. No por la suya, sino por la de los afectados de NACH, que es un grupo de enfermedades ultra raras, por ahora sin cura, que necesita visibilidad, necesita inversión para conseguir un nuevo fármaco. Y nosotros, bueno, pues aportamos desde aquí, desde Onda Madrid, nuestro granito de arena.
Claro que sí.
Pues dando a conocer a nuestros oyentes más detalles de esta iniciativa y conocer más sobre estas enfermedades raras.
Muy bien, Ricardo, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cuándo empiezas a darle golpes al saco?
Vale, sábado a las 12.
¿Sábado a las 12 en dónde?
En Norte Real Sport Club, Avenida Puente Cultural, número 1, San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid mismo.
¿Y podemos ir todos a animarte o no?
Todos, todos son invitados. Durante las 24 horas el gimnasio va a estar abierto y todos pueden entrar en el gimnasio. Vamos a tener sacos solidarios donde las personas pueden participar. Vamos a tener también sorteos, premiaciones, competiciones. Va a ser muy chulo.
¿Pero van a ser 24 horas todo el rato o puedes hacer alguna paradita? Me imagino para comer, para ir al baño, estas cosas.
Claro, buena pregunta. ¿No? Yo tengo que seguir la regla del Guinness. La regla del Guinness para maratones es, a cada hora completada, yo puedo descansar 5 minutos.
¡Qué poquito!
Sí. O acumular, ejemplo, si yo pego 2 horas seguidas, yo puedo acumular y sacar 10 minutos. Entonces, ya estamos con la preparación que yo voy a hacer. 1 hora, 5 minutos. 2 horas, 10 minutos. 1 hora, 5 minutos. Y así durante las 24 horas. Y en esos 5 minutos es la hora de comer, de ir al baño, de hacer lo que sea.
¿Hay alguien que haya hecho esto antes y a quien tú vas a intentar batir o eres el primero?
No, yo soy el primero. La verdad, yo estaba intentando hacer un reto que eran 55 horas pegando el saco de boxeo solo con las manos. Pero el propio Guinness me ha dicho, Ricardo, hay un reto aquí que nadie ha intentado. que es pegar con pies y manos, ¿sabes? Uh-huh. Con patadas y puñetazos. Y he dicho, vale, entonces vamos a hacer ese de patadas y puñetazos y uh-huh. nada.
Bueno, y nada, fíjate. Así lo dice.
Tengo 4 horas dándole golpes. Verdad, como... Oye, yo no sé si nuestros oyentes han golpeado alguna vez un saco de boxeo. Vamos, es como golpear una pared, ¿eh? Mm. Yo una vez lo intenté, como yo lo había visto en el cine Ricardo. Bueno, gente que... Y fui muy seria, le di un puñetazo. Bueno, no me rompí la mano de milagro y el saco, vamos, ni se inmutó, ¿eh? Claro. Nada, porque ¿cuánto puede pesar un saco de estos?
Puede pesar hasta 50 kilos, depende del relleno del saco.
Uh-huh. Sí. Madre mía. Bueno, pero es una buena causa. Hay que... todos tenemos que involucrarnos, ¿no? Porque ahí, hasta que no te toca la fibra sensible o no te toca a ti directamente o a alguien que conoces, uh-huh. la verdad es que no nos ponemos las pilas. Pero ¿quién sabe si uh-huh. en algún momento, Dios no quiera, pues conocemos a alguien que tenga esta enfermedad? Lo sabe bien Andrea, que es madre de Isabel, que es afectada de ENaC. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días.
Digo que quién sabe, porque cuéntanos el caso de tu hija.
Bueno, el caso de Isabel ha sido muy mediático, dado que Isabel era una niña normal, iba a su escuela normal, jugaba al fútbol, tenía 3 medallas de fútbol, la única niña en el equipo de fútbol. Pues resulta que al paso del tiempo veíamos que Isabel hacía posturas anormales, que no correspondían, ¿no?, con su día a día. Pues torcía la pierna, torcía la mano, los dedos agarrotados. Algo tan simple como agarrar el lápiz para el colegio ya le costaba. Y ahí fue cuando empezamos a intuir de que algo no andaba bien y pues ya acudimos a los médicos.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardaron en diagnosticarle a Andrea lo que realmente tiene?
Tardamos un año en poder tener el diagnóstico de la niña, pero han habido casos que han tardado 6 años porque es una enfermedad ultra rara, muy desconocida, y los síntomas pues varían mucho de un paciente a otro.
Uh-huh. Es una enfermedad, sí. Creo que es neurodegenerativa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que sí. Se debe a una acumulación de hierro.
De hierro. Esto lo que hace es que al final las órdenes que da el cerebro pues te pueden dificultar el habla, los movimientos, la psicomotricidad. Estamos hablando de que aquí en España hay 70 personas afectadas, cada una, bueno, en diversos grados, y que no como en el caso de la niña de Andrea, pues se detecta a los 11 años, sino que también puede ocurrir que nazcan pues con esta uh-huh. enfermedad. Es verdad que hay que darle mucha visibilidad y hay que invertir mucho a Andrea, porque lo que se busca es que los laboratorios se comprometan y que haya un cóctel de medicamentos, por entendernos, como ocurrió con el SIDA, uh-huh. para que se pueda dar con la cura de esta enfermedad que tiene además muy mal pronóstico.
Uh-huh. Así es. Te comento, cuando nosotros recibimos este diagnóstico tan demoledor para un padre, ¿no?, que es lo que te dicen, pues tu hijo tiene una enfermedad degenerativa, no hay cura, no hay medicamento, no hay nada. Pues nosotros como ENaC Asociación no nos resignamos a este diagnóstico. En mi caso te puedo contar una anécdota. Yo cuando me diagnostican a la niña, lo que salgo es a buscar fuera de España. Mm. Yo he estado en contacto con investigadores en Oxford, en Oakland, en Oregon, y realmente pues conocían la enfermedad, pero lo que tenían era una investigación a largo plazo. Mm. Para nosotros eso era aún más devastador porque nuestros hijos tienen un plazo de
no tienen
años.
Todo el tiempo del mundo.
No tienen tiempo para esto. Pues en este caso hemos encontrado, como digo yo, gracias a Dios, a través de ENaC Asociación, el equipo Brain Cure de la Universidad de Sevilla, de la mano del investigador principal, José Antonio Sánchez Alcázar, que se inspiró, como dice nuestra compañera, en un cóctel, ¿no?, como se hizo en los años 80 con el VIH. Uh-huh. Ellos, pues lo que han hecho es buscar fármacos ya existentes para ayudar a suplir esta deficiencia que tienen uh-huh. estos niños a nivel celular, y estamos teniendo éxito, gracias a Dios.
Uh-huh. ¿Cómo es el día a día hoy de tu hija?
Pues el día a día pues ha ido mejorando poco a poco gracias a que está con estos fármacos que la han estabilizado bastante. Ha podido revertir síntomas. De hecho, ella se va a su escuela solita uh-huh. y viene. Lo único eso que todavía tenemos ahí cosas que ajustar, como la disartria. Ha perdido bastante la voz, un 80%, ¿no? Uh-huh. del habla, porque era una niña que hablaba normal, perfecto, pero sé que tenemos que seguir avanzando la investigación y por eso siempre estamos enfocados en buscar fondos, porque esto no termina aquí, hay que seguir avanzando.
Claro que sí, son enfermedades complicadas, primero porque lo son en sí, por sus síntomas, porque son muy pocas personas quienes las padecen, y por eso precisamente pues invierte menos dinero, porque hay prioridades y hay enfermedades que padece mucha gente, y entonces los investigadores se vuelcan en ellas y dejan un poquito más abandonadas estas enfermedades. Ricardo, ¿cómo surgió tu relación con esta asociación de enfermos, y cómo surgió conocer a Andrea? ¿Por qué de pronto tú dices, oye, que me lanzo a batir un récord Guinness precisamente para esta causa?
Vale, la verdad mi historia empieza en 2009, cuando yo sufrí 3 ictus. Yo tenía más de 32 años de artes marciales y he decidido dejar las artes marciales para empezar el triatlón. Y cuando estaba entrenando para hacer un Ironman, yo sufrí 3 ictus. Yo tenía un problema congénito en mi corazón, donde hay un agujero entre los dos átrios del corazón. Y yo pensaba que yo tenía mucha fuerza y no tenía resistencia, porque siempre en mis peleas yo tenía que acabar, era como Tyson, tenía que acabar muy rápido las peleas, porque si no me mareaba y todo. Y después que yo sufrí los ictus, fue que yo descubrí que yo tenía ese problema. Entonces tuve que poner una prótesis en mi corazón, fue un procedimiento muy delicado. 3 meses después de recuperado, yo sufrí un accidente con mi pierna izquierda, donde yo tengo 5 prótesis y limitaciones. Y después de todo eso nos hace repensar nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Lo que yo he venido a hacer aquí? Y yo descubrí que nuestro propósito de vida es descubrir nuestros dones y talentos, desarrollar nuestros dones y talentos y por último donarlos al mundo. Entonces desde entonces yo empecé a hacer retos deportivos solidarios y todos los años yo hago un reto. Y ese año yo estaba en mi gimnasio, yo trabajo con personal training y yo tengo un cliente mío y yo estaba hablando con él que estaba buscando una asociación para ayudar. Y él me ha dicho, Ricardo, mi sobrina sufre de una enfermedad llamada NAC y hay una asociación en España que es referencia en todo el mundo en el tratamiento de esa enfermedad y a lo mejor podríamos ayudar. Yo, vale, de pronto acepté y empezamos ahí hace casi un año a entrenar para ese reto que mañana viene a cabo.
Vas a batir seguro, pero sí. En fin, tú eres un bicho raro, por decirlo de alguna manera, porque oye, cualquier otra persona que se dedica profesionalmente a algo que tiene que ver con el ejercicio físico, ¿no? Le diagnostican un problema de corazón, lo inmediato es decir, bueno, pues me dedico a otra cosa, lo dejo y me dedico, pues yo qué sé, a ser bibliotecario, no sé, cualquier otra cosa. Y tú has hecho lo contrario, que es, a pesar de las dificultades, me pongo yo más dificultades delante e intento pasar por encima de ellas para ayudar a los demás.
Claro. Yo aprendí una cosa, ¿sabes? Que nuestro espíritu es como una espada. ¿Tú sabes cómo se hace una espada?
Forjada a fuego.
A fuego, a martillazos, sí, señor, y agua fría. Y cuanto más la espada pasa por ese proceso de fuego, martillazos y agua fría, más se torna más fuerte. Entonces, cuanto más pasamos por ese tipo de proceso de resiliencia, de fuerza, de coraje, nuestro espíritu se torna más fuerte. Y fue lo que pasó conmigo. Entonces, mi mensaje que yo quiero dejar para todos es ese: nunca desista de sus sueños, ¿sabes? El dolor es nuestro mejor amigo y nos hace crecer en cualquier situación, nos hace más fuertes.
Oye, que has venido acompañado también de tu ángel de la guarda,
el ángel de la guarda, que no habla español de manera tan fluida, porque sois los dos brasileños, que no lo hemos dicho todavía. No sé qué hacéis aquí con lo bonito que es Brasil. Yo me iba ahora mismo a Copacabana un rato, pero bueno, oye, fantástico. Pero está Otto, hola Otto.
Hola.
Que también vas a darle al saco, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias. Uh-huh. Yo voy a acompañar a Ricardo Serra Valle.
Sí, tú le acompañas siempre.
24 horas.
Sí.
Ahora en ese proceso.
De pegar aquí, solo con las manos.
Ajá,
las
de pegar manos, solo. Pero... Bueno, brazos tiene. Sí, sí. O sea, hay que decir que tiene unos brazos que parecen un muslo de Schwarzenegger, cada uno de ellos. O sea, cuidado. Y las manos. Fíjate, las manos las tienes llenas de callos, de golpear, yeah, ¿no?
Sí. Okay. Ajá. Ricardo colocó, cuando a gente foca y a gente está en un objetivo, sí, en pro do bien, eso aquí no...
Ya.
No es nada, no, no,
claro, porque tú vas a golpear el saco, en este caso, Ricardo, con las manos al descubierto, con guantes, ¿con qué vas a golpear?
Sí, yo golpeo con unas guantillas esas de Mixed Martial Arts, que son homologadas por el Guinness para el reto. E vou estar pegando com manos e punhetazos e patadas, não? O Guinness tem uma regra que eu não posso dar mais de 3 patadas sem dar um punhetazo. E não posso dar mais de 3
punhetazos sem dar uma patada. O sea, que no, tienes que ir combinando.
Y no puedo pasar más de 2 segundos sin pegar el saco.
Qué complicado. No sé cómo te vas a acordar de todo. Vaya lío.
Claro, y mirándote fijamente el jurado, claro. ¿Qué es del Guinness o quién compone el jurado?
Sí, la verdad es que para traer un jurado Guinness es muy caro. Son 12.000 euros para traer. Entonces, como no tenemos patrocinio, optamos por grabar las 24 horas. Entonces, estamos grabando las 24 horas y tenemos testigos. Son 2 testigos de 4 en 4 horas que firman un libro para justificar que lo acredita.
Claro, que va acreditando
que
efectivamente tú lo has hecho. Andrea, qué suerte, ¿no? Encontrarse con alguien como Ricardo por el camino, que está dispuesto, fíjate, a hacer algo tan importante, digamos, y tan por encima de lo que se le podría pedir a una persona que ha tenido 3 ictus, por ejemplo, ¿no?
Así es. Nash, estamos agradecidos también con Ricardo. Es una suerte tener una persona que se entregue a hacer un reto por esta causa solidaria. Y es lo que necesitamos, muchas personas así como Ricardo, para seguir avanzando, seguir difundiendo. Y esto nos ayuda mucho.
Personas tan, tan generosas, porque lo es, como Ricardo Serravalle. Ricardo, ¿qué vas a hacer? ¿Empiezas mañana? El reto... ¿Tienes que hacer algún tipo hoy, no sé si de ayuno, de comida especial, de descansar más o al revés, de practicar ya desde ahora?
No, ahora es descanso. Descanso y comer bastante carbohidrato.
Ajá, mucha pasta.
Sí, mucha pasta.
Mucho arroz.
Uh-huh. Y nada. Y ahora mismo voy al gimnasio para ajustar las últimas cosas, poner las cámaras, dejar todo listo para... Mañana solamente despertar y ir a pegar el saco.
Venga, pues yo a comer me apunto.
Pues yo creo que sí. ¿Sabes lo que podemos hacer, Nieves? El lunes, si quieres, le damos una llamada a Ricardo, claro, a ver cómo ha ido el reto, claro, a ver si lo hemos superado, que yo estoy convencida de que sí. Y a ver si conseguimos que vaya mucha gente y que esta enfermedad rara, los afectados por NH, puedan por fin conseguir una vía para encontrar el remedio, por lo menos para que esto no trunque su vida, ni sus ilusiones, ni sus esperanzas, ni su futuro. Ricardo Serravalle, que ha sido un placer.
El placer es todo mío.
Mucha suerte.
Y invito a las personas a entrar en nuestra página espeleandoporlavida.org.
Vale,
y allí tenemos todas las informaciones sobre la NH y sobre todo.
peleandoporlavida.org. Otto, hay que estar allí, apoyando.
Muchísimas gracias.
Andrea Valle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengáis muchísima suerte. Sabéis, en todo lo que os podamos ayudar, aquí estamos. Y dale un beso enorme a Isabela de nuestra parte, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a través de este medio a la difusión. Gracias.
Muchas gracias. Gracias,
gracias
Nieves,
por tanta humanidad.
Hasta luego. Enseguida llega Clara Esteban con un montón de cosas que tiene que hacer. Darnos el resultado de la encuesta, llegará con su clara agenda. Pero antes sí tengo que recordar, porque tenemos este compromiso, que mañana en Villar del Olmo se celebra el Día del Árbol. Y van 5 ediciones, 60 almendros, 80 encinas, 16 olmos y 4 madroños van a pasar a engrosar desde este sábado el patrimonio natural de este pueblo, que este verano... Recordemos, sufrió los efectos de las lluvias que trajo la borrasca Dana a Madrid. Bueno, hasta la fecha el ayuntamiento ha conseguido que los vecinos se involucren en esta iniciativa y hay que seguir disfrutando de ellas. Villar del Olmo está muy cerquita de Madrid, a 20 kilómetros de Alcalá de Henares, así que todo el que quiera se pasa por el gimnasio, ayuda con el reto y luego se va a Villar del Olmo y también contribuye en el Día del Árbol, que estamos a todas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola, felicidades. ¿Qué puede ser un día sin la radio, un día como hoy? Y bueno, pues dado las felicidades por los 35 años de Onda Madrid.
Hola, hermosos. Felicidades a mi familia radiofónica.
Yo siempre he estado con Onda Madrid desde su nacimiento prácticamente, porque siempre me ha gustado la cercanía, la información de mi Madrid y de su entorno.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más a menos y súper divertidos.
Y nada, que seguéis 35 años más todos, aunque con algunos anillos de más, pero bueno, felicidades.
Pues sí, sí, es uno de mis preferidas.
Y me fui con vosotros desde hace 35 años ya.
Gracias por existir. Muchas felicidades radiofónicas, no me olvido de la Universidad 35.
Muchísimas felicidades.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y corriendo desde la redacción hasta este estudio va Clara Esteban con su clara agenda.
Ella buen tiempo este fin de semana y buenos planes. En el marco del 25 aniversario del Teatro La Abadía podemos ver estos días Antropoceno, un montaje sobre la emergencia climática con una puesta en escena muy especial de la que nos habla su creador, el dramaturgo y actor americano Thaddeus Phillips.
Y Antropoceno es una obra muy loca, muy linda, muy miedosa, de miedo, pero también de esperanza, del dónde estamos ahorita en el mundo entero y dónde vamos. Estamos jugando con muchos recursos teatrales. Es muy interesante, pero también es fuerte, pero no queremos dar solo el lado oscuro, pero otros lados, otras posibilidades, unas esperanzas, unas dudas. Entonces es una obra muy interesante para nosotros trabajar. Tenemos un equipo maravilloso aquí en Teatro La Abadía, Antropoceno.
Hasta el 29 de marzo en la sala Juan de la Cruz de este lugar tan especial que es el Teatro de La Abadía. Take it easy, take it slow. Más teatro y otra cuestión candente. En Así son las cosas nos lo cuenta Cristina Álvarez de la ONG MPDL.
Hoy viernes 21 de febrero, la ONG Movimiento por la Paz estrena la obra de teatro social Así son las cosas, para reflexionar sobre el machismo y el acoso a las mujeres. Eva es una joven que cada día se enfrenta al acoso en la calle y en su lugar de trabajo. Su entorno cercano tiene opiniones diversas sobre cómo debe hacer frente a la situación. ¿Debemos las mujeres cambiar nuestra forma de vestir y acciones diarias para no sufrir acoso? ¿O así son las cosas y debemos aceptarlo? Así son las cosas se estrena hoy viernes 21 de febrero a las 18 horas en el Espacio de Igualdad Elena Arnedo en Madrid. Entrada libre hasta completar aforo.
El Espacio de Igualdad Elena Arnedo está en la calle Arregui y Arueg, número 31, en el distrito de Retiro.
Guerreros Púrpura es una organización de padres y madres de niños y niñas con enfermedades neurológicas, metabólicas y endocrinas, y este fin de semana nos invitan a que apoyemos su proyecto asistiendo a un desfile de moda.
No te pierdas este próximo domingo, día 23, el desfile benéfico de moda infantil a favor de la Asociación Guerreros Púrpura, con las primeras marcas de moda infantil y organizado por Enlázate BCN y Pasamarán Eventos. Disfrutarás de un día inolvidable con todos los niños y el desfile especial de los niños guerreros acompañados de sus amigos, además de sorteos, actividades musicales y un montón de sorpresas más. Y si no puedes ir, acuérdate de colaborar con nuestra fila cero, disponible en Entradium.
Para tener más información sobre este desfile del domingo y de la propia organización, te recomendamos que visites la web guerrerospúrpura.org. Y hoy mismo un mercadillo de ropa de segunda mano en el que podemos donar y también comprar con un fin benéfico. Nos lo cuenta Carla Estinus, profesora de la escuela y organizadora de los eventos.
Hola, somos Animal Jazz, una escuela de bailes jazz y swing con sede en Lavapiés. Además de clases de baile y coros, organizamos eventos por la ciudad. Tratamos de que algunos de ellos sean comprometidos con el momento social y político que vivimos. Por eso, este viernes 21 de febrero, organizamos un mercadillo solidario y donaremos todo el dinero recaudado a Open Arms. El mercadillo se desarrollará en la Casa de Castilla-La Mancha, en la calle Paz, número 4, al lado de la Puerta del Sol. Importante, todas aquellas personas que queráis participar deberéis traer ropa o complementos de niño, niña o gente adulta en buen estado entre las 8 y las 9 de la tarde. El mercadillo abrirá oficialmente a las 9 y estará activo hasta la medianoche. Muchas gracias.
Recordamos, será en la calle Paz número 4, en la Casa de Castilla-La Mancha. Para más información se puede consultar la página animaljazz.es o el evento de Facebook en la página Animal Jazz Madrid. Corredores y corredoras de todas las edades, mañana a las 10 horas tenemos la primera edición de Cross Solidario Fundación Liceo Europeo. Nos lo cuenta Andrea del Álamo, que es responsable de marketing y comunicación de esta institución.
Este sábado 22 de febrero celebramos el primer Cross Solidario organizado por la Fundación Liceo Europeo a favor del sueño de Vicky, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. El cross se celebrará en el Parque Forestal de Valdebebas a las 10 de la mañana y bueno, para nosotros es un evento muy especial ya que combina deporte, diversión y solidaridad y en el que pueden participar niños y adultos en las modalidades de 6 kilómetros, 8 kilómetros y carreras infantiles. Además, contaremos con atletas de renombre ya confirmados como son Julio Rey, Vanessa Veiga, Iván Álvarez, Ramón Arroyo o Jesús Juárez.
Toda la información e inscripciones están en la web www.cross.liceo-medioeuropeo.es. Os recordamos que cross es con dos S's. Hace poco hemos celebrado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y sobre este tema tenemos mañana una charla de la que nos habla Juliana Cepeño, su organizadora.
Queremos invitaros a participar este sábado a las 7 de la tarde en la charla Mujeres en la Ciencia en el Ateneo Cooperativo Nosaltres, un espacio de construcción social, política y económica alternativa en el barrio de Lavapiés. Contaremos con la presencia de María Leo Montes y Sandra Nogal Prata, las dos doctorandas en biología en Madrid, para hablar sobre la situación de las mujeres en la comunidad científica, tanto desde un punto de vista histórico como desde un análisis sobre el presente. Para ver cómo está cambiando la situación, si es que está cambiando, y reflexionar juntas sobre qué se podría hacer, no solo desde lo institucional, sino también desde lo cotidiano, para intentar revertir una situación de discriminación que vivimos las mujeres en la ciencia y en la investigación en general y en cualquier ámbito de la vida.
Para más información se puede consultar la web nosaltres.info. Y también en Lavapiés está en marcha una nueva edición de Festimiau. Es fácil adivinar que aquí los gatos son los protagonistas y el lugar en el que se está celebrando es la Gatoteca. Eva Aznar es la precursora del proyecto y la presidenta de Abriga.
La Gatoteca es un verdadero club del gato, es un proyecto pionero donde sin ningún compromiso puedes disfrutar de la compañía de hasta 20 gatos, puedes jugar con ellos, acariciarlos y si llega a surgir el amor, adoptarlos, ya que es un proyecto solidario gestionado por Abriga, que es una asociación de ayuda a los felinos para encontrarles un hogar, y además pues puedes comprar cositas en la tienda, puedes realizar actividades, como por ejemplo el Día Internacional del Gato, que es el 20 de febrero, celebramos siempre el Festi Miau, Miau. Con muchas actividades, una escape room, noche de comedia, tenemos una gincana infantil, mercadillo, y es otra manera también pues, de visibilizar lo que es el gato doméstico y demostrar todos, celebrar ese amor que tenemos por los felinos.
Hasta este domingo se celebra Festi Miau, la Gatoteca está en la calle Argumosa número 28 y toda la información la tenéis en su página web. Y desde hoy hasta el domingo vuelve una feria que lleva ya 25 años celebrándose en Madrid. María Garabatos es directora de comunicación de esta feria.
De viernes y durante todo el fin de semana se celebra en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, Classic Madrid, el Salón Internacional del Vehículo Clásico, una oportunidad única para ver cientos de automóviles y motocicletas de otros tiempos, vehículos de colección y clásicos populares con gran poder evocador. Además, el sábado nos visita en el espacio Racinauto el piloto Carlos Sainz, que celebrará con todos los aficionados el 30 aniversario de su primer título mundial de rallies, conseguido en 1990.
En el pabellón de cristal de la Casa de Campo, las entradas cuestan 15 euros, es gratis para los menores de 12 años y la información está en salonclassicmadrid.es. Estamos en carnaval y el Ayuntamiento de Madrid ha preparado estas fiestas con un guiño especial a los vecinos y vecinas de Madrid procedentes de Iberoamérica. María Ballesteros es directora general de Actividades y Programación Cultural del Ayuntamiento.
Carnaval 2020 en Madrid va a estar protagonizado por la cultura iberoamericana mediante la representación de esos países que a mayor presencia tienen en nuestra ciudad, como es Ecuador o como es Colombia. No solo de música y folclore vamos a alimentar esta edición del carnaval, sino que también tendrá espacio el costumbrismo madrileño, por supuesto, con el manteo del pelele o el ya tradicional desfile de entierro de la sardina, sino que también habrá un espacio para la gastronomía, un lugar de encuentro en el que se debatirá ¿por qué hay tanto auge en los últimos años de esta cultura gastronómica en nuestra ciudad? Desde aquí invitar a todos los madrileños y todos los visitantes que quieran pasarse este fin de semana por el matadero. Nos encantaría compartir con vosotros este carnaval 2020 dedicado a Iberoamérica.
Nos vamos con la música de Javiera Mena, cantante, compositora y productora chilena afincada en Madrid, que estará actuando en la Plaza Matadero Madrid mañana a las 6 de la tarde dentro del programa del Carnaval del Ayuntamiento.
Pues hasta aquí las propuestas que nos hace Clara Esteban en su Clara Agenda para el fin de semana, una Clara Agenda que siempre tiene un trasfondo solidario. Bueno, nos queda por resolver cómo ha quedado el resultado de nuestra encuesta de hoy. Os preguntábamos si creéis que debería limitarse los mandatos de todos los cargos públicos a un máximo de 8 años. Y esto es porque la Comunidad de Madrid se ha votado la tramitación de una ley precisamente para eso, para limitar a un máximo de 8 años el mandato de los miembros del gobierno regional. Bueno, pues ya tenemos el resultado. El 79% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado sí están a favor de limitar los mandatos de cualquier cargo público a 8 años. El 21% no está de acuerdo. Así que ahí lo vamos a dejar. Nos vamos los de las 10 de Buenos Días Madrid de fin de semana. El lunes a las 10 volvemos. Buen fin de semana para todos y gracias por habernos hecho compañía un día más.